¿Cuánto tiempo hace que no te sientas a charlar con alguien de tú a tú, así frente a frente, tranquilamente, sin prisa, sin interrupciones, sin mirar el móvil a cada instante? Lo que se dice, una conversación sincera y mirando a los ojos de la otra persona. Uf, es que igual ni te acuerdas. Claro, en una sociedad en la que vamos de aquí para allá con poco tiempo y centrando toda nuestra atención en los móviles, pues como que la conversación se pierde. Una pena, sin duda. Te quiero presentar esta noche a Adrià Ballester. Es un joven catalán que está estudiando, trabaja como comercial y en sus ratos libres, desde hace 2 años, coloca 2 sillas en el Arco del Triunfo de Barcelona. Una es para él y otra para quien necesite hablar. Adrià, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa.
Bueno, tú te ofreces para charlar. Tú coges tus 2 sillas y esperas a que alguien quiera hablar contigo. Entenderás que todos nos preguntemos por qué.
Exacto. De hecho, cojo 2 sillas de casa, lo hago 6 horas a la semana, voy al Arco de Triunfo, las planto allí, yo me siento en una de ellas y escribo un mensaje en el suelo que es conversaciones gratis y para quien quiera o necesite venir a hablar, ¿no?
¿Recuerdas el primer día que lo hiciste y por qué lo hiciste?
Sí, el primer día lo hice porque, bueno, justo unos días antes tenía yo muy mal día en el trabajo y me fui a pasear y caminando llegué hasta la montaña de Barcelona, donde conocí a un hombre muy mayor que estuve hablando con él de nada en concreto, simplemente conversar, y me di cuenta de lo importante que era hablar para sentirse un poco mejor, ¿no? Y desde aquel entonces, pues una vez a la semana cojo las sillas y voy al centro y ofrezco conversaciones gratis.
¿Y de qué te hablan? Porque efectivamente la magia ocurre.
Sí. De hecho, bueno, hay gente que viene por necesidad, hay gente que simplemente necesita contar algo, desahogarse. Luego hay gente que cuenta historias que son muy, muy, muy curiosas. Algunas son positivas, otras negativas, o simplemente algunas interesantes, ¿no? Y es que al final todo el mundo tiene una historia y es precioso compartirla. Y bueno, de hecho, después de la historia siempre la publico en las redes sociales y hay muchísima gente que se siente identificada y me escribe.
Pero es curioso porque habrás escuchado infinidad de historias, ¿no?
Sí, ahora yo calculo que debe estar cerca de las 1.200, 1.300 historias.
Fíjate, de todas estas historias que te han contado, Adrià, me gustaría que me dijeras, no sé, un par de ellas, las que más te han impactado.
Pues mira, una historia que me impactó era la de una chica que es colombiana y se dedicaba a ser misionera en la zona controlada por el terrorismo de las FARC en Colombia. Y ella explicaba cómo era entrar en esas zonas y qué normas internas tenían con los grupos terroristas que les dejaban entrar allí, ¿no? Y esa chica, pues así hablando, ella me lo contaba con toda normalidad del mundo y yo le dije, ¿tú te das cuenta de lo peligroso que es y de la gran labor que haces? Y la chica es que se emocionó escuchando su propia historia. Ella no era consciente, no se había parado a pensar. Y otra historia que me emocionó, Rosa, es la de una mujer que vino de Venezuela como refugiada y ella ejercía la psicología allí y se quedó sin nada cuando vino a Barcelona, porque además ni su título de psicología le
valía,
servía.
Claro.
Y ella me dijo, comida y bebida tengo porque vivo en casa de unos familiares. Dice, pero lo que más me duele es que mi hija no puede ir a las clases de baile que iba allí en Venezuela. Entonces, esa historia me impactó, la publicamos en las redes sociales y enseguida hubo mucha gente que dijo, mira, yo puedo hacer una aportación de 1 o 2 euros. Y en un momento teníamos el dinero necesario para que la chica fuera a clases.
De baile, y, qué bueno.
Sí, estuvo 3 meses yendo a clases gracias a esa gente que aportó simplemente, eran cantidades ridículas, eran 1 o 2 euros. Y estuvo 3 meses y cuando la mujer consiguió trabajo me llamó y me dijo, oye, muchísimas gracias, ahora ya no lo necesito, y devolvió el dinero.
Lo que estás consiguiendo, porque claro, como dice Adrià, todas estas historias acaban en tu cuenta de Instagram, en Free Conversations.
Y sí, Free Conversations, que es conversaciones gratis en inglés.
Y que sirven además para poner en contacto a personas que se puedan ayudar mutuamente, por lo que estoy viendo.
Exacto. De hecho, muchas veces lo que hago en la cuenta es publico una historia, que es una de estas fotos que duran 24 horas, y digo, ponerse en contacto conmigo, no sé, chicas o hombres que han pasado por violencia de género y gente que lo está padeciendo ahora. Entonces me empiezan a llegar mensajes y lo que yo hago es conectarlo, la gente que ya ha pasado por ello con gente que lo está pasando. Y así intentando pues que entre todos nos ayudemos un poco más y que hablemos entre personas.
Entre todos. Supongo que muchas personas, claro, se acercarán para saber qué hace pues un chico en medio de la calle con 2 sillas, en fin, esperando
claro,
una conversación, ¿no? Ese es el primer encuentro, ¿no?
Claro, muchísima gente viene y me dice, oye, ¿qué es esto de conversaciones gratis? ¿No? Algunos se piensan hasta que les voy a dar un sermón religioso, y porque no se lo creen, de verdad. Y incluso alguno me ha dado alguna propina y he dicho, no, que no lo necesito y la devuelvo. porque yo tengo mi trabajo normal. Entonces, esto que hago es un modo de protesta contra el frenético ritmo de vida que llevamos hoy en día y lo poco que nos centramos en nosotros para encajar un poco en esa sociedad que cada vez está peor, ¿no?
Adrià, ¿por qué crees que esa gente se sienta y conversa contigo?
Porque hace mucho tiempo que no hablan con nadie. O sea, de verdad, aunque una persona crea que sí, porque verbalizar palabras a veces no es hablar. Una persona media en España no tiene más de 2 conversaciones sinceras a lo largo de la semana.
La tendencia es a desahogarse, porque aquí no hay prejuicios. Te pueden contar cualquier cosa, ¿no? Tú escuchas
y dialogas. Sí, te pueden contar cualquier cosa. Y además, parte de la gracia del movimiento es que nunca más lo vas a volver a ver seguramente a esa persona. O sea, muchísimas veces la gran parte nunca los vuelves a ver. Son gente además de fuera, son turistas, porque además estoy en una zona muy turística. Y
sobre todo entonces, turistas, ¿eh?
Sí, bueno, también estoy en Arco de Triunfo y allí pues es lo que hay. Pero es que la Guardia Urbana actualmente pues es el sitio donde menos me echan. Es bastante gracioso, pero claro. Es que me echan por hacer esto.
Ya. Claro, sí. Es que esto no es lo normal.
No.
Claro, esto es un movimiento que has puesto tú en marcha y que, bueno, pues a ver cómo se desarrolla, ¿no? Porque realmente estamos viendo la utilidad, que es mucha. Claro, porque tú te habrás encontrado con personas que realmente necesitan hablar con alguien porque están solos.
Exactamente. De hecho, muchas veces cuando viene la policía a ponerme una multa, le digo, oye, si tú vieras las conversaciones que he tenido aquí y la gente que se ha ayudado haciendo esto, no me pondrías la multa, pero bueno.
¿Te la ponen igual?
Sí, te la ponen igual. O sea, pero da igual, yo de verdad la pago con mucha honra y además te digo una cosa, la próxima vez no me voy a ir, porque creo que es lo correcto y pienso que la desobediencia civil en cierto grado es algo positivo.
Sí, creo
que para esto vale la pena.
En este caso está justificado.
Yo pienso que sí.
Fíjate, Adrià, es curioso, nos tragamos nuestras angustias y nos ahogamos en pensamientos negativos mientras compartimos en redes sociales todo lo que hacemos cada día para no perder, digamos, un alto estatus de postureo, ¿no?
Exacto.
¿Qué te parece a ti esto?
Mira, yo creo, Rosa, que al principio las sociedades se hicieron para ayudar a las personas que la integran, pero que con el paso del tiempo el concepto de sociedad ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Yo pienso que hay muchísimas barreras invisibles que no nos damos cuenta, estereotipos, ganas de aparentar, miedo a mostrarse débil, miedo a llorar. Hay mucha gente que tiene miedo a llorar y eso nos hace muy infelices. Y este tipo de infelicidad y este tipo de estrés interno prolongado durante el tiempo desarrolla pues ciertas enfermedades, depresiones, por no hablar de verdad.
Y lo peor es que muchas de esas personas han encontrado refugio pues en las redes sociales.
Sí,
yo no
sí.
Sé, Adrià, si tú utilizas el teléfono móvil, las tecnologías para comunicarte, entiendo que sí.
Sí, yo además lo uso bastante. Tampoco creo que las tecnologías sean malas, sino el método en que las uses. De hecho, Rosa, hay muchísima gente de otros países que también necesita hablar y me escribe por Instagram y yo encantado, y además hay gente que es que no puede venir a hablar aquí.
Entiendo que nadie ha sacado el móvil mientras charlaba contigo, ¿verdad?
No. Hay gente que ha estado una hora y no ha sacado el móvil, ¿eh? Y la persona que más tiempo ha estado han sido 4 horas de reloj.
Bueno, supongo que te sientes afortunado, ¿no? De ser, digamos, el paño de lágrimas de gente que realmente necesita hablar y contarte sus problemas y bueno, su vida, al fin y al cabo.
Sí, pero también es verdad que hay muchas historias muy positivas que me han ayudado mucho. Incluso me atrevería a decir que la carrera que estoy estudiando, que es la de comunicación, que es lo que me apasiona, lo empecé gracias a una de las historias o a varias muy parecidas que me inspiraron a tomar la decisión de volver a la universidad. Y espero que esto se convierta en algo positivo. Y por eso, es esta la parte bonita de compartir las historias en Instagram, que luego hay gente que pasa por lo mismo y ve que hay una solución o ve que hay una salida.
Vamos, que sí, tú eres el que más está aprendiendo de esta experiencia.
Uy, sí, yo te prometo que es curioso porque cuando lo empecé pensé, bueno, lo voy a hacer como para intentar ayudar a gente, pero es que te puedo asegurar que he recibido muchísima más ayuda de la que he podido dar, porque viene gente que es súper, súper diferente, con puntos de vista muy diferentes a los que estamos acostumbrados aquí en Barcelona y en España en general.
Y todo esto suma, nunca resta.
Claro, todo eso suma, nunca resta. Es verdad que algunas historias son difíciles de escuchar y no se lo recomiendo a todos hacer lo de las conversaciones gratis, porque si no tienes cierta distancia con la persona, hay muchas historias muy, muy, muy difíciles que no las comento porque son muy desagradables y te pueden afectar personalmente, pero hay algunas que son bonitas y emocionan.
Pero bueno, qué duda cabe que esto que haces genera un beneficio social para todas aquellas personas que se sientan a contarte cosas.
Sí, y el próximo año, bueno, en los próximos meses ya vamos a tener acabada la página web y entonces vamos a poder aceptar más voluntarios. Ahora mismo no te vas a creer, pero hay una lista de voluntarios.
¡Qué bueno!
Sí, y me parece increíble, yo estoy súper contento.
Y entiendo que no solamente en Barcelona, que será en otras ciudades de España.
Sí. Hay un chico de Madrid, por cierto.
Qué bien.
Pero luego hay mucha gente, no sé, de Lisboa, hay gente de Dublín, en
¿Manda?
Irlanda, hay gente de Polonia, hay gente de varios sitios, y es que están ahí en stand-by, no esperando que les diga, venga, va, ya podemos empezar.
Qué bien. Pues, Adrià, te seguiremos muy de cerca.
Pues yo encantado, Rosa, y animo a que cualquiera que lo necesite o quiera mandar un mensaje de apoyo, bueno, que me escriba a Instagram, es Free Conversations, todo junto.
No sé cómo tienes tiempo para todo, Adrià.
No, yo tampoco,
qué
tampoco,
bueno.
La verdad.
Querer
porque
es
tengo un
poder.
trabajo a jornada completa.
Claro, por eso te digo que querer es poder, sin duda.
Sí.
Bueno, gracias por contarnos tu historia y la de toda esa gente a la que has ayudado y que también te ha ayudado a ti. Ha sido un placer charlar contigo y buenísimas noches.
Rosa, el placer es mío.
Gracias.
Vale, muchas gracias.
Adiós, Adrià. Bueno, aunque no podemos demonizar las nuevas tecnologías que hacen la función de acercar distancias, tampoco hay que olvidar que si tenemos a alguien cerca, lo mejor es apartar las pantallas. Jocelyn Miranda es psicóloga general sanitaria en el Centro de Psicología Clínica de Madrid. Jocelyn, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, encantada.
Lo mismo te digo, encantada de saludarte. ¿Por qué es tan importante hablar, aunque sea con un desconocido?
Bueno, a ver, los actos sociales, al fin y al cabo, la comunicación es muy importante para nosotros, somos seres sociales. Entonces, bueno, estaba también escuchando la entrevista que estabais haciendo y, bueno, no cabe duda que es importante y a veces lo tenemos un poco más alejado, ¿no? De hecho, con las nuevas tecnologías, las aplicaciones de mensajería y demás, al final, pues como que nos centramos en ellas y estamos más conectados en teoría, pero no es realmente con que estamos conectados con las otras personas, sino con las redes. Y tenemos que volver a poner un poco más el foco de atención en la otra persona para cuidar un poco ese acto social.
Jocelyn, pero si realmente preferimos mandar un mensaje en lugar de hablar, ¿qué implicaciones tiene esto en las diferentes esferas de nuestra vida? Claro, nos influye en todo, en el trabajo, en la familia, en las relaciones personales, en la educación de nuestros hijos. El impacto es brutal.
Claro. A ver, lo que pasa es que las herramientas que tenemos para comunicarnos, de acuerdo con estas nuevas tecnologías, son herramientas. Lo que no podemos hacer es sustituir estas herramientas por la comunicación. Está bien que las usemos de ayuda, de apoyo, en algunas ocasiones, por ejemplo, en el trabajo, porque nos facilitan la vida, pero no tenemos que olvidar la importancia del cara a cara, de la comunicación con el otro, de una mirada y de toda la riqueza y la información que eso nos proporciona y que nos da y que, por supuesto, también nos ayuda, porque al fin y al cabo la comunicación es interacción dinámica, tanto de la persona que lo escucha como de la persona que lo estaba recibiendo. Y eso pues también ayuda al impacto psicológico, al bienestar y tiene varias implicaciones.
La tecnología, fíjate, yo creo que con ella ha surgido un nuevo ser hiperconectado, definido, yo diría, comparto lo existo, pero que se siente solo. ¿Ese puede ser el resultado, la soledad?
Claro, es que al final estamos conectados no con la otra persona, sino con el mensaje que recibimos o con la historia que vemos de Instagram. Entonces, no es la comunicación con la otra persona. Al final lo que esto nos lleva es estar nosotros solos frente a una pantalla, recibiendo el mensaje, pero sin poder tampoco reaccionar en ese mismo momento a lo que nos está contando la otra persona.
Claro.
Nos aislamos sin querer y esto, por supuesto, puede tener implicaciones psicológicas, puede bajar la autoestima, no tener relación, no tener un feedback y también puede llevar en ocasiones a depresiones y demás, precisamente por esa falta de comunicación.
Fíjate, en el trabajo, por ejemplo, que nos comunicamos por WhatsApp y por mail, por no levantarnos del sitio, ¿cómo podríamos mejorar nuestra comunicación verbal, por ejemplo, con las personas del trabajo que pasamos tanto tiempo?
Claro, pues en este caso, pues primero pues darnos cuenta, ¿no? Poner el foco de atención en que lo que estamos haciendo, si nos está ayudando es simplemente por comodidad. Si tengo a la persona a 2 metros, puedo hablar con ella, no tengo por qué mandarle un WhatsApp o un mensaje. Entonces, primero darnos cuenta de ello y utilizar, como te digo, las herramientas para ayuda, ¿no? Para sustituirlo. Y luego, por supuesto, a la hora de la comida, en el trabajo, con nuestra familia, con nuestra pareja, evitar tener móviles cerca, pantallas que nos distraigan para poner el foco de atención en la comunicación con el otro, ¿de acuerdo? Porque los adolescentes, por ejemplo, tienen dificultades incluso en cómo ligar, o sea, cara a cara, porque están acostumbrados a hacerlo a través de la pantalla.
Claro.
En entrevistas de trabajo también. En fin, tiene muchas implicaciones y al final se nos está olvidando un poco cómo comunicarnos con la otra persona. con la comunicación no verbal, con el tono, etcétera.
Y esa conversación atenta de los padres con sus hijos, eso es fundamental, eso no lo podemos perder.
Exactamente, y la hora de la comida, por ejemplo, es un momento clave, porque refuerza vínculos, ¿no? Contamos qué nos ha pasado, qué no nos ha pasado, cuáles son nuestras preocupaciones, y ahí la comunicación es clave. Yo, de hecho, lo que recomiendo es precisamente eso, apartar los móviles y tener una comunicación eficaz, ¿no? Porque efectivamente pues refuerza los vínculos, y en padres e hijos es todavía más importante.
Claro. No es el mensaje de texto, no es el móvil, no es la tablet, es cómo nos afecta interiormente, cómo nos está modificando y cómo está cambiando nuestras relaciones sociales.
Eso es, sí. La clave está en eso, en lógicamente estamos en este mundo en el que, bueno, la sociedad en la que estamos, vamos con las nuevas tecnologías, con las redes, con la comunicación a través de Internet, está bien, estamos aquí, perfecto, vamos a utilizarlo. Pero es nuestra responsabilidad el hecho de decir, vale, hasta aquí, pero no voy a perder tampoco la comunicación que tengo con los demás, la comunicación efectiva, porque al final se trata de sumar, no de restar.
Exactamente, pues con eso nos quedamos, Jocelyn. No se trata de demonizar las redes, sino que la cuestión es que el afán de comunicarnos a distancia a través de las pantallas con nuestros contactos virtuales, que eso no nos haga olvidar a quienes tenemos al lado de cuerpo entero.
Exacto, sí, poniendo sobre todo el foco en la importancia y la riqueza que nos da pues una mirada, una sonrisa o el simple hecho del tono de voz de la otra persona para comunicarnos.
Pues gracias a la experta Jocelyn Miranda, gracias por estos consejos. Buenísimas noches.
Gracias a ti, Rosa. Muchas gracias.
Adiós.